Historias del Cientista con José Antonio Quirce.
José Antonio Quirce, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Bueno, la semana pasada nuestra historia trató de los mayores seres vivos del planeta, pero nos quedamos sin tiempo para charlar de los animales. Así que, ¿qué bichos podemos considerar que son los colosos de la Tierra?
Fíjate, aunque parezca increíble, el animal más largo del mundo, Paco, cabe en una mano. Y el mayor animal que jamás ha existido en la Tierra, pues es un ratoncillo.
Lo vas a tener que explicar convenientemente.
Bueno, vamos a dejar la intriga como siempre para el final y si quieres hacemos como con los vegetales, damos un repaso por los parientes cercanos de estos animales, por esos parientes grandes, como hicimos con las plantas.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar entonces con uno de los animales más simples, las esponjas.
Las esponjas. Al final una esponja es un saco, una pared formada por varias capas de tejido, un orificio central principal y pequeños orificios por toda la pared. Hay esponjas muy pequeñitas, adheridas a las rocas de la costa, apenas tienen unos centímetros de extensión, y luego tenemos a la Sextospongia muta, una esponja barril que puede llegar a medir 2.5 metros de alto, otro tanto de perímetro.
Pues eso es una señora esponja, vamos, cabe una persona dentro.
Cabe una y dos, parece un saco de dormir submarino. La cetospongia suele vivir aislada y puede agruparse, pero como mucho en parejas, en grupos de tres individuos. A su alrededor crea un pequeño microuniverso donde hay peces minúsculos, cangrejos, caracolas, anélidos. Esta esponja de barril está muy de actualidad ahora en la investigación biotecnológica, que acabas de charlar sobre la biotecnología ahora mismo. Uh-huh. Los tejidos están siendo usados para estudiar cultivos celulares in vitro, la síntesis de compuestos acetónicos, desarrollo de bacterias simbiontes en tejidos simples, ensayos sobre la agrupación y la disgregación celular.
Uh-huh. O sea que esta esponja, la Sextospongia, es una especie de laboratorio marino y además con un futuro prometedor.
Hombre, ya sabes que una de las líneas más importantes de investigación sobre estas sustancias nuevas en medicina y en farmacia trabaja precisamente en estos organismos simples. En el océano, muchas de estas esponjas, moluscos, corales, algas, contienen moléculas desconocidas para la ciencia que podrían tener uso inmediato en la lucha contra el cáncer, enfermedades degenerativas, estudios sobre inmunología y sobre rechazo de órganos de trasplante.
Parece claro que el mar, Quirce, es nuestra enorme farmacia del futuro, o sea que dentro de unas semanas podríamos tener al cientista comentando la farmacia del océano.
Bueno, oye, te tomo la palabra. Quedamos comprometidos para ese tema. Si te parece, ahora seguimos con otros colosos animales como la maltratada almeja gigante.
Hombre, la famosa concha gigante que sirve de pila de agua bendita en muchas iglesias, ¿no?
Esa misma, ¿eh? Unas conchas de un blanco suave, nacarado, brillan con el contacto del agua cuando los fieles entran en la iglesia, mojan los dedos y notan ese nacarado. Unas conchas enormes. Son conchas del animal Tridacna gigas, un pariente gigante de la almeja o de la ostra. Algunas de estas conchas de Tridacna miden casi 1.5 metros y pueden llegar a pesar hasta 220 kilogramos. La Tridacna ya era conocida por los antiguos indios de la costa del Caribe. Se sumergían para extraer la carne del molusco y como subir a la superficie un animal de más de 100 kilos o 150 kilos buceando a pulmón, eso es, se deja para los superhombres, los indios buceaban con cuchillo hasta la concha y le cortaban trozos de carne al animal vivo. Cuando llegaron los europeos a América, descubrieron la belleza de estas conchas de la Tridacna y comenzaron a extraerlas para usarlas pues como recipientes consagrados, sobre todo en las iglesias españolas.
Pero hay una leyenda negra sobre la Tridacna atrapando a los buceadores.
Hasta hace pocas décadas, en la literatura marina aparecía la Tridacna como uno de los peligros que tenía bucear en aguas, por ejemplo, como el Caribe. Los manuales de buceo, incluido un manual para comandos buceadores de la Marina de Estados Unidos, fíjate que esa gente bien que estudian, pues comentaban que al acercarse a una Tridacna, si el buceador introducía por accidente la pierna, el brazo o una aleta en la abertura de la concha, esta se cerraba de golpe y lo atrapaba, y el buceador pues no tenía tiempo para soltarse antes de que le faltase el aire y moría ahogado.
¿Y eso es posible?
Imposible. En la abertura de la Tridacna nadan, entran y salen pequeños peces. Ninguno de ellos, ni buceador alguno, se puede quedar atrapado en una concha gigante, porque cuando la Tridacna cierra las valvas, lo hace lentamente, con una velocidad suficiente para que cualquier pez, y por supuesto cualquier buceador, se retire sin ningún problema. Y además, a la Tridacna, cerrar fuertemente la concha para atrapar animales, para ella no tiene ningún sentido. Los bivalvos son filtradores, tienen un sifón por el que aspiran el agua con partículas alimenticias y otro sifón por el que expulsan el agua filtrada. Así que un pez o el brazo de un buzo no les sirve de ningún alimento.
Bueno, vamos a dar un salto a tierra firme, si te parece. ¿Hay algún insecto de tamaño tan enorme para que lo incluyamos en nuestra historia de hoy?
Sí. Tenemos gigantes entre los insectos. Los egipcios, por ejemplo, estaban fascinados por el mayor de todos los insectos que tenemos en la tierra, el escarabajo Goliat. Es el insecto más voluminoso, aunque no es el más largo. Puede llegar a tener hasta 11 centímetros de longitud. Vive en la mayor parte de las zonas selváticas de África y come néctar, polen, fruta, savia, pero también toman cadáveres, aunque mientras crece como larva. Como los cadáveres se pudren y es muy fácil aprovechar las proteínas, la larva del escarabajo Goliat ingiere una dieta rica precisamente eso, en las proteínas de los cadáveres. Es como lo que le decimos a los críos, cómete el filete que tienes que crecer.
Dices que el escarabajo Goliat no es el insecto más largo del mundo.
Ese récord lo tiene el insecto palo gigante en las selvas de Borneo. Tiene un nombre un poquillo complicado, Phobaeticus kirbyi. En el Museo de Historia Natural de Londres hay un ejemplar que mide 320 milímetros de la punta de la cabeza a la punta del abdomen. Si le incluimos las patas, el palo gigante llega a más de medio metro, 546 milímetros.
Caramba, vaya bichitos que tenemos a nuestro alrededor. Aunque no son los insectos más grandes que han habitado la Tierra, en el Carbonífero ya había insectos gigantes mayores aún que el palo o el escarabajo Goliat.
Así es, en el Carbonífero la concentración de oxígeno de la atmósfera era mayor que la actual. Nosotros estamos respirando una mezcla de gases donde el oxígeno ocupa aproximadamente entre el 20 y el 21%. Hace 300 millones de años la concentración de oxígeno atmosférico era entre el 24 y el 26%. Los insectos terrestres sabemos que respiran por tráqueas. Son tubos que se abren en el caparazón por medio de unos orificios llamados estigmas. A través del estigma el aire penetra en el tubo y llega por ramificaciones hasta las células. El movimiento del fluido, del oxígeno, del aire, se consigue al moverse el insecto. Pero la respiración traqueal tiene un límite de tamaño. Como no es una respiración forzada, como la nuestra por pulmones, si en el aire no hay suficiente oxígeno, el gas no llega hasta el fondo de esas traqueolas. Esta teoría de la concentración de oxígeno en la atmósfera es la que defienden varios entomólogos para explicar la desaparición de las enormes meganeuras, unas libélulas gigantes que volaban perfectamente con más de 75 centímetros de envergadura entre las alas. Y ojo, que la meganeura sí que era cazador, tan grande que podía atrapar hasta pequeños anfibios.
Menuda libélula, imagínense. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque esta historia que nos trae Kirce hoy, estos gigantes de la naturaleza, da para más capítulos. Así que la semana que viene, si te parece, seguimos.
Dejamos para la semana que viene el misterio del ratoncillo y de caber en una mano el animal más largo.
Bueno, pues desvelaremos el misterio en la próxima edición de Partiendo de Cero. Gracias, José Antonio. Buenas noches.
Un abrazo, Paco. Buenas noches.